Muy bien. Tenemos que tocar hoy un tema que nos preocupa bastante en nuestros hogares, porque no sabemos muchas veces cómo actuar. Es un tema muy discutido y que hay distintas maneras de encararlo y de pensar en él, de sistemas, ideas. Se refiere un poco a la necesidad a veces de una intervención un poco más física o un golpe cuando uno está educando, cuando uno se encuentra con situaciones difíciles con los hijos. Digo porque es difícil porque no sé cuántos padres se han podido contener de no pegarle a veces a sus hijos, o cuántos lo utilizan como un sistema realmente de educación o no. Incluso cuando uno busca en el Talmud y en la Halajá y en los libros, se encuentra con ciertas situaciones que lo pueden confundir. Entonces vamos a analizar primero un poco el tema. Cuando una persona quiere lograr de alguien que tenga una actitud lógica y madura, es normal que tenemos que enseñarle valores. Una actitud adulta, correcta, viene de valores que uno adquirió, para los cuales uno fue enseñado y educado. Mientras que a veces la misma actitud se puede lograr no por valores, sino se puede lograr por temor, por coerción, por influencias externas y no por un convencimiento interno. Voy a dar un ejemplo que viví semana pasada de lo que estamos hablando ahora. Ejemplo un poco fuerte, pero realmente a mí me impactó mucho, por esto se lo transmito. Resulta que tuvimos que tener una reunión con un abogado por un tema tercero. Y después que terminó el tema, conversando, le pregunto al abogado a qué se dedica. Me dice, se dedica a sucesiones, herencias. Bueno, entonces me interesaba saber cómo eran las leyes argentinas, porque para comparar con las leyes del Talmud, de la Torá, etcétera, empiezo a hacerle preguntas. Sale una conversación a donde el hombre en un dado momento dice que él cree que si la ley fuera que todo lo que uno deja queda para el Estado, la mayoría de los hijos ya hubieran abandonado a sus padres hace mucho. Tremendo. Yo, ¿cómo? Me dice, sí. Porque yo acá lo que veo que la mayoría de la gente está todavía con sus padres porque está esperando la herencia. Y empieza a contarnos casos y más casos de situaciones tremendas. ¿A dónde es un interés, a dónde es un beneficio que los lleva a obrar de una cierta manera y no un principio, un convencimiento? Y yo adentro mío decía, ¿qué diferencia nosotros que tenemos la mitzvah de Kibud Av Va'em, de respetar a los padres, que lo hacemos realmente porque tenemos que hacerlo y nadie nos obliga y nadie nos... Entonces, el actuar de la persona, puede ser que una persona está actuando con los demás, con la sociedad, con otro de una manera lógica y correcta, pero hay que ver qué lo motiva. Si lo motiva realmente un principio interno, un principio moral, un convencimiento, o si lo motiva el temor a algo, una necesidad o un interés, o que el medio ambiente lo obliga a ser así. Me recuerdo que una vez tuve que conversar con un muchacho que, bueno, se estaba desviando totalmente del camino de la Torá y se quería ir a otras cosas totalmente. Y los padres estaban desesperados. Y el padre me vino a hablar, el padre, la madre, por favor, hable con ellos. Me dice, porque ellos, en casa siempre comimos kasher, nosotros siempre fuimos al Beit HaKnesset, ¿cómo puede ser que nuestros hijos así? Bueno, yo tuve una entrevista con los chicos, eran varios, y estaban todos revelados. Entonces yo en un dado momento les nombro, digo, pero los padres de ustedes comen kasher, ¿cómo puede ser? Me dice, comen kasher en casa, en Buenos Aires, en las vacaciones no, dicen. Digo, ¿cómo sí? Las vacaciones no, íbamos de vacaciones, no se comía kasher. ¿Y en casa por qué? Y por los abuelos, y por el medio ambiente, y por... O sea, hay gente que de repente tiene toda una actitud porque el medio ambiente lo obliga. Y no es esto lo que nosotros queremos. O sea, no es esto lo que uno busca en la educación. En la educación lo que uno busca es plantar y sembrar conceptos auténticos, que uno los tenga él, adentro de él, principios morales que los puede usar sin necesitar ser obligado a usarlos, sino porque uno entiende que tiene que ser así, de una manera espontánea, sincera. Entonces, cuando uno piensa que esto es lo que uno quiere de su hijo realmente, yo quiero que los conceptos que yo le enseño, él los reciba y los asuma y los absorba para utilizarlos en su vida el día de mañana, yo tengo que también pensar de qué manera los voy a imponer estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a enseñar a la fuerza, voy a quedar en el mismo error, no va a ser algo auténtico de él. Si yo voy a imponer el miedo, el temor, pobre de mí si mi papá me ve haciendo esto, pobre de mí si mi mamá me ve diciendo esta palabra, no es suficiente. Entonces, acá ya vamos a analizar realmente y entender que muchas veces la cuestión de ir con violencia, con fuerza, con usar métodos que no son los métodos de convicción, con autoridad, ni siempre esto es educar. Hay una cosa lógica: cuando uno transmite conceptos al otro, uno necesita que el otro los reciba. Para que dos personas puedan dar uno al otro, tiene que haber un conducto afectivo, tiene que haber una relación afectiva entre las personas. Entonces la educación es más que todo, tiene que desarrollarse en un medio afectivo. Para que una persona escuche mi consejo, me tiene que valorar, me tiene que querer, si no, no va a escuchar mi consejo. Cuando nosotros ponemos algún método violento, algún método fuerte, cortamos el conducto afectivo. Automáticamente el otro se encierra y ya no recibe. No puede educar con fuerza y con violencia. Es totalmente... No va a funcionar. Va a ser algo pasajero nada más. Ya va a haber una barrera entre las personas. Entonces, es como una introducción para que veamos qué pasa con los golpes. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los golpes? Que de repente uno, bueno, las mamás que están mucho con sus hijos, o los papás que llegan en casa y la madre dice, mira, anda, ocupate de tu hijo, que hizo esto, esto, ya no es el hijo de ella, es el hijo de él, que hizo esto y aquello y el otro, y mira la mala nota que trajo, y él tiene que solucionar estos problemas en pocos minutos, porque después tiene que sus problemas propios también para solucionar. Y a veces lo más sencillo es una buena cachetada o una buena paliza bien dada, que vaya a la cama durmiendo y que aprenda que acá esto. Entonces uno tiene que pensar si enseñó realmente algo en este momento. Y si está bien lo que hizo o no está bien lo que hizo. Entonces vamos a analizar un poco este tema que es muy importante. Nosotros vamos a encontrar en algunos momentos, por ejemplo Maimónides o algunos pasajes del Talmud que nombran de paso que a veces uno tiene que ser un poco más fuerte, más, no violento, pero más fuerte en la reacción para enseñar algo a los hijos. Pero todos los que nombran
en algún momento esta acción. Reconocen esto, no deja lugar a duda que uno nunca puede llegar a golpear a nadie si no lo está haciendo con amor. Primero que todo. Y segundo, que él está totalmente dueño de sus acciones y sabe lo que está haciendo y no está dominado por la furia, ni por la ira, ni por los nervios. Exactamente como un cirujano que tiene que hacer una operación muy delicada y que tiene que cortar la piel o la carne de alguien y bueno, le trae un dolor, pero para salvar su vida yo tengo que cortarle ahora la piel. El cirujano, ¿cómo lo hace? Nervioso, enojado, con bronca de aquel de su enfermo. No, lo hace con la tranquilidad más grande, pensando, analizando cada cosa que va a hacer. Si fuera que existe una persona que puede llegar a utilizar sus manos de esta manera, todavía lo podríamos justificar. Pero si no es de esta manera, ya no hay justificativa por ningún lado. Igualmente, esto lo podríamos justificar en épocas anteriores. Antes, los maestros pegaban, ¿no es así? Ponía el dedo y le. ¿Cierto? Yo conocí a un maestro cuando yo era director que me decía siempre: no, pero estas reglas son muy finas. Digo, ¿pero para qué? Yo no entendía. Me dice: señor, necesitamos reglas más gruesas. Digo, si para medir, ¿qué necesita reglas? No, la usaba para. Dice que rompía muy fácil la fina. Necesitaba una un poco más gruesa. Igualmente, como lo hacía con tanto cariño esta persona, los chicos lo recibían bien, porque en casa también había reacciones de este tipo, con los padres muy medidos en lo que hacían. No es la cuestión de nuestra época. No es la cuestión de nuestra época. En nuestra época, yo creo que 90%, y no me equivoco si digo 90%, de las personas que levantan la mano a sus hijos lo hacen en un momento de furia. No aguanto más, pa. Para sacarse el problema de encima de la manera más rápida y aparentemente más eficaz. Pero vamos a analizar que realmente no es la más eficaz. Primero, que no es un momento de amor esto. Seguramente no es este momento de amor. Es un momento de furia, de odio. En este momento la madre está odiando a su hijo, está furiosa y lo pega. En este momento ya no está sintiendo amor. Cuando siente amor lo besa. Y ahora está enojada. Tampoco está sabiendo lo que hace, porque termina pegando en cualquier lugar. Y muchas veces hay que tomar mucho cuidado donde se pega. ¿Y a quién se pega? Y hay un isur gravísimo, que esto dice la Gemara, que se llama Lifnei Verlo Titen Michshol. Yo, si veo un ciego caminando por la calle, no le puedo poner un obstáculo para que tropiece y se caiga. Esto es una maldad que no tiene nombre. Así tampoco puedo darle a una persona de comer taref y él cree que es kasher. Así tampoco puedo llevar a una persona a hacer algo prohibido. Una de las prohibiciones más grandes que existen en la Torá es la falta de respeto a los padres. El que llega a pegar a un padre tiene pena de muerte. El que llega a maldecir a su padre tiene pena de muerte, a su madre, padre o madre, lo mismo. Y el que levanta la voz está transgrediendo una prohibición de falta de respeto. ¿Y qué pasa cuando el padre lo llevó, el hijo, a una situación de estas? ¿Quién es culpable acá, el padre o el hijo? El padre está poniendo un tropiezo delante de un ciego. Porque al querer gritarle, el otro va a contestar. O al pegarle, el otro va a contestar. Entonces, al contestar, faltó respeto al padre. Pero en definitiva, hubo alguien que empezó esto. Entonces, dice nuestro Jajamín, Uno tiene que tomar cuidado de no pegar a sus hijos, porque primero que pueden devolver, cuando puede devolver ya seguro no. Y segundo que el hijo puede llegar a transgredir la prohibición de falta de respeto a los padres. Y yo soy el causante de esto. En el momento que un chico recibe un golpe de su padre o de su madre, lo odia. En este momento el chico lo odia, le tiene bronca. A menos que sea un caso en los cuales el chico va a entender plenamente después que era la única manera. Por ejemplo, el chico está por poner el dedo en el enchufe y por más que yo le llame y le grite, él no hace nada. Entonces yo le pego para que no ponga. El chico va a entender claramente que le estoy salvando la vida, no lo estoy pegando. O si lo aleno, el chico está en un balcón y se está asomando en un balcón. Entonces, y yo le hago algo para que se baje, bueno, y seguro ahí no lo voy a hacer ni con furia, ni voy a pensar muy bien en cada cosa que hago para salvarle la vida. Es como el cirujano. Hay situaciones en las cuales el chico va a sentir y va a entender de inmediato que lo que estoy haciendo es para un bien, es con cariño, es con amor, y no es con odio. Pero la mayoría de las veces el golpe es un golpe fuerte, es un golpe con bronca, con enojo, y trae una sensación de odio. El hijo, como hay un rab en Israel que siempre dice a los padres, dicen, ¿vos cuánto tenés? 1.70 m. ¿Y tu hijo cuánto tenés? ¿Cuánto tiene? Ahí ponele 1 m, 1.5 m. No sé. Vos te parás así, imagínate, ahora ponete al revés. Este gigante que me está atacando. Mirá la imagen que queda en la mente del chico para toda la vida. Este padre grandote, esta madre grandote pegándolo. Esta imagen queda, es muy fuerte esto, realmente es muy fuerte. Si no son situaciones de mucho cariño, es muy difícil. Les digo que es un tema muy difícil porque en definitiva uno a veces pierde el control, pero todos aquellos educadores, sabios, personas inteligentes que hacen una reflexión sobre el pasado, todos se arrepintieron de haberle pegado a sus hijos, todos. Y entendieron que era mucho mejor buscar algún otro sistema. Entonces, cerramos el canal de comunicación, creamos un sentimiento de odio y en definitiva en este momento no enseñamos nada. La única cosa que hicimos fue que pare de hacer lo que estaba haciendo, pero no aprendió ninguna lección. ¿Por qué? Porque el aprendizaje solamente se hace de una manera feliz, relajada. Cuando una persona está contenta se le abre la mente, entiende las cosas, piensa. Uno puede ser obediente, pero no aprende nada. Yo puedo obligar a una persona a quedarse quieta a la fuerza, pero él va a estar nervioso, desconfiado, asustado, inhibido. Se le cierra la mente. No aprende nada y no sabe ni por qué a lo mejor está pasando esta situación. Sí, va a obedecer. Obedecer es una cosa, aprender es otra. Nosotros tenemos que saber qué queremos de nuestros hijos como adultos. ¿Queremos personas conscientes o queremos personas que solamente van a reaccionar en base a la estructura externa, a las presiones externas, al medio ambiente, o van a funcionar como robots que uno le da órdenes de lo que tiene que hacer? Nosotros queremos personas que entiendan y que sepan. Ganamos comportamiento, pero perdemos educación. Esto es para los padres y para los maestros. En general, cuando uno va a una casa donde se cuida Torah y se cumple Torah y se busca poner en orden las cosas, parece en un principio que los chicos son un poco lieros, parece. Porque uno llega y ve que el chico saltó en el sillón y que interrumpió el papá y la mamá que estaban hablando y de repente parece, pero después de un tiempo uno se da cuenta que esto no es una cuestión de que sean disciplinados y sean como soldaditos, no, es porque hay muy buena relación entre padres e hijos y hay mucha armonía y que los padres no lo están exigiendo cuando no hace falta exigir, ¿cierto? Que los padres no están acá exigiendo al hijo un comportamiento solo para quedar bien delante de los huéspedes que vinieron, o están muy preocupados por la salud del sillón o por la pintura de las paredes, pero no están preocupados tanto para que sus hijos sí aprendan valores. Esta es la sensación que uno tiene cuando entra en una casa donde hay muchos chicos. De repente parece que no están las cosas tan bien arregladas o que los chicos no se portan muy bien, pero después de un tiempo uno se da cuenta que no es así. Los chicos están bastante conscientes de lo que sí es importante y de lo que hay que tener en cuenta y de cómo se relacionan con sus padres. Esto es todo una cuestión de ganar educación, aunque perdamos un poquito de comportamiento en algunos momentos. Noten cosas que no van al grano. La desobediencia, cuando uno obliga a la persona a ser obediente, un chico está desobediente, entonces yo por autoridad lo obligo, por fuerza lo obligo, con castigo físico o con castigo moral, lo que sea, trae después rebeldía. Está comprobado que los chicos que son muy reprimidos, está bien, se cuidan un año y después explotan. Y los maestros lo saben muy bien. Y los templos también lo sabemos. Entonces nosotros vemos de repente que el chico que fue muy encerrado trae resentimiento, trae agresividad. Son chicos con una actitud desafiante después. Les cuesta convivir con los demás, porque están siempre acostumbrados a que todo les vino duramente. Entonces, la vida para ellos parece ya un juego de doy y llevo, gano, pierdo. Entonces, son situaciones muy difíciles que, en definitiva, fuimos nosotros, los padres, que creamos esta filosofía de vida y este entorno. Por eso tenemos que plantearnos muchísimo, porque existe este pensamiento de que, bueno, a lo mejor a veces hay que pegarles, o hay que poner las cosas en su lugar, y ni siempre es así. Está comprobado científicamente, que estos chicos que fueron golpeados son los que golpean después a sus cónyuges, sean el marido, sea la mujer. Y ustedes saben que el problema de la violencia familiar hoy en día es un problema muy grande. ¿Pero por qué terminan golpeando a sus cónyuges? Porque ellos aprendieron de chicos que el mal comportamiento se arregla con agresión física. Y bueno, entonces no hay diferencia. Y siempre marido y mujer, alguno en algún momento se portaba con el otro, porque es imposible vivir tantos años juntos y ser un angelito. Uno en algún momento hace algo que no es correcto, ¿no? Y bueno, el otro reacciona, como lo enseñaron a reaccionar delante de un comportamiento no correcto. Estos maridos o mujeres que agreden a sus cónyuges son en general personas que fueron golpeadas de chicos. Entonces, por lo menos, esta cadena hay que cortarla en algún momento. Entonces, lo prohibitivo es dejar que esto siga generación, generación. Y esto hay que atenderlo, hay que tratarlo. Mientras que la comprensión, y yo estuve pensando, encontré dos, que a mí me gusta siempre encontrar ejemplos bíblicos para que uno no se equivoque en lo que está diciendo, porque la Torá es Torá Temet, entonces lo que dice la Torá es lo correcto. Nosotros vimos situaciones con nuestros avot, Abraham, Isaac y Jacob, que en general cuando la Torá escribe con detalles todo lo que pasó con ellos es para enseñarnos que en situaciones parecidas sepamos cómo comportarnos. Nosotros nunca vimos que alguno de ellos tuvo que golpear a sus hijos. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Afilo con Ismael, Abraham vino y le gritó, ni le pegó, lo llevó, lo sacó con su madre, tampoco solo, lejos, no influencia a mi hijo Isaac, pero no hubo alguna acción violenta. Pero miren lo que pasó, por ejemplo, con Jacob vino. Jacob vino tenía dos hijos bravos, Shimón y Leví, Achim. Siempre que nosotros vemos dos chiquitos bravos, decimos Shimón Belevi. Pues estos dos, ¿qué edad tenían? Tenían 12 y 13 años, no eran grandes hombres. Y lo que hicieron con la ciudad de Shechem, la gente de Shechem se portó mal con la hermana de ellos. Ellos fueron y exterminaron con la ciudad. Y pusieron en peligro la vida de Jacob. Jacob le dice, ¿por qué hicieron esto? Nada más. Cuando ellos contestan el motivo, Jacob se calla y enseguida dice la Torá, y los hijos de Jacob eran 12. Todos dicen, ¿por qué? Dice, sabemos que eran 12 hijos. Dice, no cambió el trato con ellos, siguió tratándolos como sus hijos. Y Jacob, después, antes de fallecer, cuando ya eran hombres grandes, con hijos, con nietos, ahí los reprochó. Y ahí les dijo, miren, estuvo mal, así, así. Porque sabía Jacob que en aquel momento del error no servía nada reprocharlos. Que en aquel momento había que nada más seguir el vínculo padre-hijo. ¿Y con Yosef? Yosef venía y les hablaba mal de los hermanos. Y venía con sueños. Y Jacob le preguntaba, ¿pero te parece que esto está bien? Pero en ningún momento Jacob rompió el vínculo con Yosef, a tal punto que cuando Yosef se encontraba en Egipto y estaba por hacer un pecado, vio la imagen de su padre. ¿Por qué vio la imagen de su padre? Porque lo tenía bien presente. Pero no se cortó el vínculo afectivo. Jacob supo mantener con sus hijos, aunque pasaron situaciones difíciles. O Reuben, que se intrometió en su vida particular, le cambió la carpa por celos a su mamá. ¿Qué tienes que ver? Yo soy el padre, yo acá defino. Todo Jacob buscaba la manera de en el momento exacto, cuando sea necesario, lo voy a corregir. Pero ahora no voy a cortar el vínculo afectivo. El golpe, la agresión física, rompe el vínculo afectivo. El chico que fue golpeado, cuando podría haber alguna otra solución, no estamos hablando que no hay otra solución, seguramente él no va a poder pensar en su padre y en su madre como pensaba antes. Es como que se rompió un poco esta imagen. Ya no es aquel mismo personaje. Ya no es el ángel. Ya no es la imagen de pureza y de... Mientras que aquellos hijos que sus padres siempre recibieron de la mejor manera posible todo lo que sea corrección y reproches, entonces ellos mantienen una imagen pura de sus padres. Los golpes son muy peligrosos, y si antes alguien los hacía, hoy no se debe más hacer. Antes eran más comunes, las personas los toleraban más. Hoy en día nadie los tolera. Mismo entre chicos, yo me recuerdo que antes, en nuestra edad, éramos más de pegarnos, de golpearnos. Hoy en día ya el ámbito del mundo es un mundo donde la violencia entre las personas es más cuidada. Una persona antes pegaba en la escuela, bueno, el padre pegaba en casa, el otro pegaba en la escuela, pero cuando ya no hay más el golpe es muy peligroso, porque puede quitar a la persona este vínculo entre los dos. Los maestros tienen que tomar mucho cuidado y tienen que buscar una otra solución que no sea la solución del golpe físico. Y los padres también. Y tiene que haber una hermandad entre padres y maestros en ese sentido. Porque si En casa pasa una cosa, en la escuela pasa otra cosa. Entonces ahí va a ser realmente muy difícil. ¿Cómo podemos incentivar que los chicos no se golpeen uno al otro en el recreo, por ejemplo, si alguno de ellos sí es golpeado por sus padres? Si él aprendió que cuando algo está mal hay que pegar, entonces él vio que el compañero hizo algo malo, hay que pegar. Y él tiene razón, enseñamos el principio de la intervención para corregir el otro. Él aprendió, es la lección que le dimos. Si el golpe es grave, la palabra puede ser peor. En la Torah, la palabra, nosotros decimos shevet pihu. La lengua es como un palo. La lengua es un azote. La lengua pega fuerte. Los jajamim dicen que a veces la palabra hiriente duele más que el golpe. Y los rabaní me explican dos motivos. Primer motivo, porque cuando uno le dice algo fuerte a un chico, un papá o una mamá, dice algo fuerte, el chico dice, si la palabra es así, ¿cómo no va a ser el golpe? Entonces está esperando, ya se asusta de imaginarse qué tipo de golpe va a recibir después de las palabras que recibió. Y segundo, que las palabras penetran directamente al alma. El golpe golpea el cuerpo, el cinturón o la chinela o el palo golpea el cuerpo, la palabra golpea el alma, golpea el corazón. Y uno le dice cosas que duelen, que hieren, y estas palabras penetran y uno ya no se olvida de ellas. Y me dijo así, y me dijo asá, y me llamó de esto, y me llamó del otro. Y estas cosas quedan. Puede ser que uno que fue golpeado a la noche se le fue el dolor, pero está todavía recordando las palabras que le dijeron. Entonces, nuestros jajamim nos dicen tener muchísimo cuidado con lo que uno dice a sus hijos. Hay que tomar muchísimo cuidado. A veces uno dice, sos un rasha, sos un malo. La palabra rasha es muy fuerte en la Torah. Si este chico estudia Torah, rasha es una palabra muy fuerte. Rasha, el rasha no puede firmar de testigo. Hay que ver si podemos contarlo como el décimo en el Minyan. Rasha es muy fuerte. ¿Cómo se le dice a un hijo rasha? Al chico hay que decirle tzadik siempre, aunque no sea tan tzadik en este momento, pero bueno, digámoslo como una tefilá, por lo menos algo. El tzadik, no hagas esto, no es bueno, porque una persona como vos no puede hacer esto. Un chico tzadik como vos no puede hacer esto. Una persona de tu nivel, un nene así, no debe hacer estas cosas, justo al revés. Nosotros tenemos prohibiciones muy graves en la Torah relacionadas con la palabra. Por ejemplo, Shevuá, el juramento en vano, el juramento en falso, las promesas, la Kelalá, la maldición, las maldiciones, que está prohibido maldecir. Un yehudí no puede maldecir al otro. ¿Por qué? ¿Qué hay? Yo no hice nada, dije nada más. La maldición tiene su fuerza. Tiene su poder. Entonces, ¿cómo uno no debe cuidar las palabras de uno hacia sus hijos? Y a veces las personas se descuidan y les dicen de todos, o son tontos, o estos. Y esto realmente no es la situación ideal dentro de la educación judía. Nosotros debemos, siempre que sea posible, hablar con tranquilidad, si queremos que nos escuchen. Hay dos situaciones. Si uno quiere desahogarse, tiene una solución: que saque el chico de la habitación, cierre la puerta y que diga todas las palabrotas que le vienen a la cabeza. Se desahogó, pero por lo menos no educó mal el otro. Si uno quiere educar, tiene que decir las cosas con dulzura y con tranquilidad. Está escrito en la Masejet Shabbat, en los Mishnayot, una persona cuando está por entrar en Shabbat, Shlosha devarim tzarich adam lomar betoch beito, erev Shabbat im hashecha. Tres cosas tiene que la persona decir en su casa cuando se está empezando a poner el sol en Shabbat, Erev Shabbat. ¿Qué tiene que decir? Y Sartem, sacaron el Maser, porque sin sacar el Maser no se puede comer en Shabbat. Eravtem, hicieron el Eruv, vamos hablando en lugares a donde que había que transportar la comida de un lugar al otro, había que hacer Eruv. Hadliko etaner, prendan las velas, porque si se pone el sol no se puede ya prender las velas de Shabbat. Entonces el hombre llega a su casa, pregunta, esto es lo mínimo, sin esto no podemos empezar Shabbat. Entonces dice la Gemara, estas cosas nimbrinu benihuta, que las diga despacito. Dice, ¿por qué las diga despacito? Tiene que gritar. Dice, no, si grita no la van a escuchar, si dice despacio la van a escuchar. Entonces, yo me río siempre con los chicos, porque uno cuando llama a un chico dice, pero ¿qué es esto? No me grites, no me grites. No, no te estoy gritando. ¿Ustedes se dieron cuenta? Cuando le hablamos bajito y decimos una cosa justa, no me grites, no te estoy gritando. Ah, está escuchando. Ahora está escuchando. Le gritás. Entra por acá, sale por acá, no, no. Pero cuando le decís las cosas en voz baja, ahí penetra. ¿Querés que te escuchen realmente? ¿Querés que tus hijos, todas las personas que trabajan con vos, querés que te escuchen? Hablarles en voz baja, ahí te van a escuchar. Si gritas, no te escucha nada. Hay una expresión que dice, Josech shifto sone beno veohavo shiharo musar. Es un pasuk famoso que a la gente le gusta utilizar en los momentos de las palizas. Se llama Josech Shifto, el que ahorra su palo, Sonebeno, odia a su hijo. Veohavo, el que lo ama, Shiharo Musar. Todas las mañanas le da con el desayuno una pequeña zurra. Entonces, hay que entender un poco, dice nuestro Jajamín, ¿qué se llama este Josech Shifto Sonebeno? Y trae Ravolbe en su libro, Zeriao Binyan Bechinuch, un libro muy importante. Dice, hay dos tipos de palo en la Torah, aparece. Makel Noam y Makel Hovlim. Está el palo de la dulzura, está el palo que hiere, que golpea. Dice, el Shlomo HaMelech no dijo cuál hay que ahorrar, el que ahorra odia a su hijo. Shlomo HaMelech dijo, Josech Shifto Sonebe Noam. Seguramente Shlomo HaMelech se refería al palo de la dulzura. Que hay un palo que es casi como el palo, quiere decir que yo obligo a una persona a reaccionar. Cuando le golpeo lo hago reaccionar, lo hago pensar, lo hago salir de su situación momentánea. Entonces dice, el palo de la dulzura es el palo que hay que usar, no el palo del golpe, el palo que hierre. ¿Cuál es el palo de la dulzura? El palo de la dulzura es el incentivo, es el elogio, es la palabra buena. Entonces, cuando yo tengo un chico que hizo algo bueno, decime una buena palabra, lo estás incentivando a seguir haciendo lo bueno. Buscale algo, algo positivo, algo que pueda haber. Vino con una mala nota, vino, pero hoy no te ensuciaste la camisa hoy, muy bien. Algo ganamos. Mostrarle que yo también sé ver lo bueno, sé reconocer que él puede ir mejorando, crear el vínculo. Nosotros siempre pensamos un error muy grande, que educar es corregir los defectos. Ya dijimos al principio de estas charlas que hay cosas que no se corrigen, hay naturalezas que no se cambian. Educar no es corregir defectos, esperar que uno se equivoque para ahora le doy con un hacha. Ahora No, educar es especialmente incentivar la persona a sacar todo lo bueno que él tiene en potencial. En las escuelas que usan el sistema de la punición constante, no gana nada. Yo me recuerdo cuando trabajábamos en la secundaria, entonces los chicos iban a la mañana a la secundaria y a la tarde a la yeshiva. Entonces el rector de la secundaria era un hombre medio estudió, etcétera, pero no sabía nada de religión, ¿no? Tenía todo el sistema de cómo organizar la secundaria. Un día me llama y me dice, no entiendo, Rabino, ¿me puede explicar cómo funciona esto? Digo que... Me dice, los chicos acá a la mañana vienen, tienen boletín. Si no sacan las notas no pasan de año, tienen que repetir, dar en marzo. Tenemos profesores, tenemos instructores, son los que los llevan los chicos ahí adentro. Preceptores que están encima de ellos para que entren al grado, para que se porten bien. Tenemos toda una estructura de disciplina, igual se portan mal, igual no estudian. Digo, pero yo veo que van a la yeshiva. Y ahí no hay preceptores, no hay boletín, no hay pasar de año, no hay nada. Y van contentos y quieren llegar a orar y no quieren. Pero ¿cómo hacen? ¿Cuál es la diferencia? Le dije en aquel momento, digo, ¿sabes cuál es la diferencia? Digo, la Torah fue comparada con la novia. Así como un chico que tiene una novia y que sale disparando, no quiere llegar tarde y que la llama constantemente y que piensa en ella, así también el chico este que se enamoró de la Torah, está esto acá hace el trabajo, el otro la novia, a ver, ¿a dónde uno hace? ¿Qué hace uno por obligación y qué hace uno por gusto? Cuando se crea un vínculo afectivo, como en las yeshivot de 400, 500 alumnos, van a ver 3, 4 rabanim ahí sentados, y los chicos duermen ahí, comen ahí, y las butacas y las sillas tienen 60 años, 70 años, y nadie las escribió, y los baños no están llenos de... ¿Cómo logramos este comportamiento? Por el cariño, nada más. Porque ahí es una constante de incentivo y de palabras buenas, y vamos, y vamos, y vamos. Y no sé, para echar un chico de la yeshiva, ustedes no saben lo que es. Es más o menos como condenar a una persona a la muerte. Se sientan los jajamim y analizan y estudian y ven. Y solamente se llegan a la conclusión que realmente este chico puede llegar a destruir todos los demás o una gran parte. Ahí sí, porque si no es muy serio. ¿Cómo lo vamos a echar a una persona? O sea, todo lo que es violento, todo lo que es fuerte es evitado. Entonces se logra que los conceptos son conceptos auténticos. El chico crece maduro, crece consciente de lo que tiene. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando realmente el chico se está portando mal, portando mal, portando mal, y todas las clases de educación de los hijos no dieron resultado? Entonces acá nos dicen que hay tres cosas que tenemos que revisar. Primero, ulay están cansados. Un chico cansado se porta mal naturalmente. Entonces lo primero que es, a lo mejor hay que mandarlos a dormir. Puede ser que después, los adultos también nos portamos mal cansados. Estamos enchinchados, estamos enojados, fastidiosos. Estamos cansados, estamos fastidiosos. O sea, dormir, a lo mejor va a estar mejor. Puede ser que está hambriento. Yo, mis hijos, por ejemplo, me recuerdo que era imposible hablar con ellos antes que coman algo. Entonces, lo primero, pedazo de pizza, una factura, algo, comé y después hablamos. Después, muchas veces el chico está enfermo. Una persona que está enferma también se porta mal. Pues le duele la cabeza, o le duele el estómago, le duele el cuerpo, tiene un poco de fiebre. Entonces, muchas veces hay que verificar si no hay algún motivo físico para su mal comportamiento. Y no salir ahora a darle toda una clase de moral y de educación y de ética y de ir a Chamaim, cuando no es la cuestión acá. La cuestión es una cuestión física. Cuando verificamos estas tres cosas, realmente él está sano, está bien, está alimentado, está descansado y se está portando mal. ¿Cierto? Está pegando, está hablando malas palabras, está rompiendo, está haciendo cosas que no es debida. Entonces acá tenemos que intentar agotar todos los métodos positivos antes de llegar a algo negativo. Por ejemplo, cuando hay una situación a donde hay un comportamiento malo, a ver si lo distraemos de lo que está haciendo. ¿cierto? Cambiar el tema, a ver si se va de esto ahora, si se desconecta de esta situación. Un llamado telefónico, un juguete distinto. A ver, le distraemos la atención, lo llevamos para otra cosa, a ver si se le va un poco esta situación de dañar, de golpear, de hablar, de portarse mal o mal comportamiento. Después, una mirada un poco más seria también puede ayudar. ¿Ustedes saben lo que hacía nuestro jajamín en la época de la Gemara? En nuestro jajamín, cuando tenían que darle algún castigo a una persona, ni gritaban ni pegaban, no le hablaban. Eso se llamaba el jerem, el nidui. El no hablarle ya era el castigo más grande, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno no hay ni gritar, no le hablo. Entonces, ahí uno empieza a sentir y a reflexionar y a darse cuenta de su error. Pero bueno, a veces uno, una mirada severa, esto no, en serio, no estoy de acuerdo con esto. Hay casas a donde se mueve todo con miradas. ¿La vieron? Hay casas, es una belleza. Está todo arreglado con las miradas. Esto es toda una educación. O una instrucción tranquila. Seguís haciendo esto. Mirá, ¿cierto? Pero tranquila. Esta situación no es... Y dicen los psicólogos que cuando uno da instrucciones conviene repetir el nombre de la persona. Mirá, Marquito, o Isaac, o Jacob. Entonces, como que... Estoy especificando bien, te estoy hablando a vos, así, o sea, las cosas con... Si no dio resultado, hay que sacarlo de este entorno. Bueno, te vas a otra pieza, te vas a otro, sacarlo del entorno, y ahí sí esto ya es sin expulsar. Si lo saco del entorno, ¿qué decir? Ahora ya te encierro, no se puede encerrar. No te dirijo la palabra, ¿no? Sacarlo del entorno puede ser suficiente, como te saqué de esta situación, te portaste más en los juegos, no vas a jugar, vas a ir adentro. Todavía no necesitamos ni pegar y ni gritar. En general, cuando lo sacan del entorno ya, esto es suficiente. Y para terminar, aunque no creo que vamos a poder terminar con todo hoy, hay una situación que los chicos usan mucho a los padres, que es el alarido. El chico tiene un arma en sus manos. ¿No me compras el chocolate? ¿Qué? Empiezo a gritar. Y ahora en el supermercado todos me están mirando. Y yo soy la mamá mala. Y el chico está gritando y él sabe. No hay ningún tonto. O en casa grito tanto que me van a terminar dando lo que pido. Entonces, al alarido hay que, oídos sordos, hay que decirle, podés gritar lo que quieras, no te voy a dar, no te lo mereces, no lo vas a recibir. Entonces, yo ignoro el alarido y si él sigue gritando, me voy yo, que grite solo. Y si él viene atrás mío gritándome, bueno, ahí yo lo puedo llevar a algún lugar, pero él va a aprender, nunca más va a gritar. Porque esto es un arma, es un chantaje que tienen los chicos. Entonces cuando yo sé, o los adultos también lo hacen muchas veces, no gritan, pero tienen otras maneras de insistir y de pedir y de pedir. Cuando él ve que esta no es la manera de lograr las cosas, de conseguir las cosas, entonces va a evitar hacerlo otra vez. En definitiva, hay un shiur un poco técnico, pero fue importante porque realmente... Tenemos que hablar con nuestros maridos, que evitar lo máximo posible todo lo que sea violencia física o violencia verbal. Porque estas cosas hacen un roshem, quedan una marca muy profunda y realmente esto puede hacer un daño en el futuro de los chicos.